El padre Guille marcó y Elías Cisternas marcó tu semana. Nuestro espacio para la reflexión.
¿Qué hace, Guille? ¿Cómo andamos?
Todo bien, ¿vos?
Acá.
¿Viste, ¿Viste la muerte de cerca?
No, no, aparte, ni quería venir a grabar porque mirá cómo tengo la voz, sí. Obviamente, parezco Carlitos, el de Rugrats, el de Aventuras en Pañales, cosa de serie que ni viste vos, de Nickelodeon.
Trasnochado,
parece. ¿Llegaste a ver vos Aventuras en Pañales
alguna vez? No, ni idea. Viste que cuando somos chicos, me llama la atención eso, ¿no? Cuando somos chicos tenemos todos experiencia lúdica de arte. Todos los chicos son artistas, todos los chicos dibujan, pintan, hacen cosas, hacen manualidades. Es que es re común en el colegio que te exijan hacer cosas de ese tipo. Y después cuando pasan los años uno lo va perdiendo.
Se empieza a apagar, ¿no?
Sí.
Inclusive, entonces, bueno, sentarse frente a un micrófono es
estaría,
hacer un poco
de yo creo que eso tiene que ver un poco con la vergüenza también, ¿no? Como que cuando sos chico no te importa, vas corriendo, le mostrás a tu mamá el garabato que hiciste y cuando sos grande como que no sé si te da...
Estás más preocupado del que dirán, ¿no? De cómo,
sí.
Cómo puede...
Igual viste que hay gente que hace garabatos y la vende millones también.
Así es, eso es lo que vamos a estar hablando un ratito, así que quédense para seguir acá en este episodio de Marcó tu Semana.
Marcó tu Semana. Entrevista.
Qué difícil presentarte porque sos maestro, maestro mío, mi maestro, y a su vez amigo. Estoy con Ricardo Selma. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy contento. La verdad que lindo estar acá porque nos conocemos mucho, porque tenemos confianza, porque no tenemos por qué no decir lo que pensamos.
Y además porque esto quizás, estas conversaciones, yo estoy tratando de hacer en estos podcast, conversaciones que yo he tenido con tantas personas en privado, digamos, hacerlas como, compartirlas con el resto de la gente, ¿no? Que fue un poco lo que me pasó cuando hice el último de la anterior serie con el Papa Francisco. Yo decía, bueno, qué lindo este tono de conversación que quizás no mucha gente tiene. Y escuchar gente que sabe, pero bueno, en el tono, de, digamos, este de compartir un poco. Y que además está en la génesis de nuestra presentación. Yo estaba, le cuento a la gente, había ido con Ignacio Gutiérrez Saldívar, que hace poco partió a la Casa del Padre, con su mujer Marga O'Farrell y con Champi, su hijo, habíamos ido a verlo al Papa Francisco. Después Nacho quiso que fuéramos a Venecia, que él decía que era su lugar en el mundo. Y una noche comiendo con ellos, le digo, mira, yo tendría que recuperar la pintura. No sé, cuando cumplí 50 sentía que, bueno, que era algo que había dejado, que lo dejé cuando entré al seminario. Y que lo quería de algún modo retomar porque era algo que tenía que ver conmigo, porque yo había dibujado desde que tenía uso de razón y pintado bastante. Pero bueno, después el seminario se me hizo difícil, intenté ir a un taller 2 años, después se complicó y después, digamos, la verdad no tuve tiempo. Y dije, bueno, ¿qué cosa me gustaría recuperar para mi vejez? Algo en que usar el tiempo. Porque yo me acuerdo que una de las notas que tenía la pintura para mí era justamente que cuando me ponía a pintar como perdía noción de tiempo.
Se te va la noción de tiempo, sí.
Y ahí Nacho me dice, yo tengo la persona, no lo dudó un minuto, me dijo Ricardo Selma, y cuando te fui a ver por primera vez, a conocer tu taller, me dijiste, mirá, bueno, si querés, pues yo no podía ir los días que vos tenías taller, si querés vení, a mí yo tengo algunas inquietudes filosóficas, teológicas, así que si querés vení y bueno, mientras tomás clase, conversamos.
Fue muy loco, yo te considero mi maestro también, o sea... En esos días, la gente sabe que sos artista, la gente está consciente que sos un artista.
No sé si soy un artista, me gusta pintar.
Yo siempre digo que el título de artista te lo das vos. O sea, vos podés ser, estudiar para médico, para incluso estudiar arte y ser profesor en arte, o licenciado en arte, o doctor en arte. Pero el título de artista te lo das vos cuando sentís que estás contando algo personal, tuyo, con sentimiento, con pensamiento, con comunicación, y ahí lo decidís vos. Así que si vos te sentís artista...
Sí, en una parte me siento artista, me siento que puedo expresar con la pintura cosas que pienso, que siento o que quiero ver reflejadas de la realidad, y creo que es un espacio compartido que a mí también me enriqueció mucho, porque cuando uno va a tu taller te encontrás justamente, bueno, que hay un espacio de... estás escuchando música, generalmente música clásica, y estás siempre creando... en un proceso creativo que hoy se perdió un poco, ¿no? Es decir, hablábamos mucho de todo esto que por ahí hoy, decía Elías hace un rato, cualquiera agarra y, no sé, hace una mancha y dice que es un cuadro, y si es conocido, por ahí ese cuadro se vende millones de dólares, pero vamos a hablar de eso. ¿Quién se da el título de artista? ¿Qué es un artista?
No, hoy artista se puede dar el título cualquiera. Ahora, como decíamos, te lo das vos a vos mismo. Lo que sí nos debemos, como en la actualidad, como sociedad, es reflexionar sobre qué es el arte y sobre qué es el gusto y qué es la belleza. Porque confundimos mucho me gusta con es bello, confundimos mucho lo quiero hacer con es arte, y no todo es lo mismo.
¿Vos crees que el mercado, el arte se volvió un mercado transaccional?
Hoy el arte es sobre todo mercado. Hoy las cosas cuestan lo que valen. Si yo te pongo un cuadro en un museo y te digo, mirá, lo hizo un pintor del siglo XIX, estuvo 6 años trabajando en esto, pasás, si te atrae lo mirás un ratito, si no, no. Ahora te digo, voy a poner en el museo una obra de 500 millones de dólares. ¿Cuánta gente se agolpa para hacer la cola y verla? Porque estamos acostumbrados a que el arte es lo que vale, ¿sí? Cuesta lo que vale, lo vamos a ver por cuánto dinero mueve. Entonces el mercado del arte se apropió del arte. Entonces la legitimación de una obra de arte es tan externa que lo único que tenemos que saber es, bueno, qué fama tiene y cuánto vale.
Algo parecido a lo que pasó con la medicina, ¿no? Como que en el fondo la medicina privada se terminó apropiando el sistema de salud se terminó apropiando de los médicos, que ganan, son el ajuste variable, ¿no? Ganan poco, sí, con su arte de poder curar, sí, y las prestaciones son las que se llevan la mayor cantidad de dinero.
La esencia, lo más importante, que es la salud, es curar a alguien, es pensar en un ser que estás curando, es lo menos importante, ¿no? El marketing termina avasallando todo.
¿Qué sentirá un Van Gogh, por ejemplo, que no vendió un cuadro en su vida? Sí. O sea, que en realidad, decimos desde este punto de vista, era un fracasado, porque creo que el hermano, que era galerista, se pasó la vida queriendo vender sus cuadros. Sí. Él nunca dejó de pintar, pero digamos, fue un fracaso desde el punto de vista económico, ¿no?
Sí, yo creo que Van Gogh se sentía un gran artista, y eso es un montón. Y ahí tenés la dualidad del mercado, que el mercado no dice nada. No decía nada antes cuando no le compraban, y tampoco es el mejor pintor del mundo ahora porque vale más que otros. El mercado es el mercado. El mercado es cuánto puedo ganar dinero, y hoy por hoy son burbujas financieras que ves cuánto puedo inflar una cosa para que otro crea que vale eso y yo pueda hacer dinero. Punto. Y cuando me preguntan por mercado de arte, yo siempre digo, el mercado de arte es puro mercado, no tiene nada de arte más que el título. El título arte se lo ponen porque fue la manera que se inventó, una de las más inteligentes que se inventó, para que yo pueda señalar cualquier objeto y decir, ahora vale 1000 veces lo que valía. Warhol agarra, se compra en el supermercado una sopita Campbell, cruza la calle, lo pone adentro de la galería, la compró por $2, ahora vale 20.000. ¿Por qué? Porque ahora es arte. Pero es la misma sopita, es lo mismo que estaba enfrente. Sí, pero esa cuestión intangible de ponerle el arte es una manera de crear divisas, y eso es lo peligroso.
¿Vos crees que la gente se siente como, digamos, no quiere quedarse afuera por inculta o por sentirse bruta, digamos, cuando va y mira esas cosas que por ahí parecen un disparate a simple vista? Sí. Y tengo el recuerdo de alguien que contó una vez una anécdota que se había olvidado en una galería de arte, se olvidó un par de anteojos en una columna que había. Y cuando volvió a buscarlo, se encontró un montón de gente dándole vuelta al objeto, mirándolo. Claro. ¿Qué había querido decir el artista dejando los anteojos ahí, ¿no? En realidad, él se los había olvidado.
Sí, yo creo que algo que empezó siendo una aventura muy interesante...
¿Empieza esto?
Yo defiendo a los vanguardistas, aunque te parezca mentira, Guille. Defiendo a los primeros vanguardistas, me parecían valientes. Cuando Duchamp hace lo que hace, cuando es rupturista Cézanne, Picasso cuando empieza a romper las estructuras del arte, pero lleguemos a Duchamp, que empieza con él de alguna manera la cuestión conceptual. Cuando él agarra un objeto, lo da vuelta y dice, ahora es arte este mingitorio, porque si yo lo cambio de lugar, lo descontextualizo, le doy otro significado, bueno, los ojos del espectador lo van a convertir en arte. Es un proceso hermoso el que él tiene. Es decir, bueno, yo ahora cargo a la gente con la posibilidad de hacer el arte con sus ojos, ya no el objeto arte. Hasta ahí estamos bien. ¿En qué contexto se da? Entre las guerras mundiales, donde la humanidad se estaba matando y donde estaba bueno que el dadaísmo plantee, empecemos de nuevo, ¿sí? Ahora, lo que a mí me da mucho miedo es que esa cuestión de Duchamp, que era rupturista, que era para ellos era tirar una pedrada por la ventana del museo, romper la vidriera y decir, en el museo el arte está muerto, ¿no? Saquémoslo a la calle.
Y entonces cuando, digamos, eso pasa y se genera esto de que, bueno, yo no lo entiendo, pero lo tengo que mirar, y si otro lo ve valioso, entonces debe ser valioso.
Y sí, y ahí empieza otra cosa, que decir, cualquier cosa es arte, empieza a ser esta cuestión de que no solamente empieza a ser cualquier cosa arte, le empiezan a imponer, y eso es lo peligroso. Cuando esa rebeldía de los primeros vanguardistas se vuelve una academia represora, eso es lo que me da miedo. Porque ahora casi que estás obligado a hacer eso, casi estás obligado a hacer ese tipo de arte, porque si no, no sos parte. Y ellos empezaron diciendo, todo es arte. Bueno, fantástico, si todo es arte, hoy pintar pareciera que no lo es.
Vamos a esta segunda parte. Mira, conociéndote, yo lo que querría dejar en claro, pero me parece que es interesante la reflexión. No te sientas que cuando vas a una galería de arte y no entendés nada o no te gusta lo que está expuesto, sos un ignorante o no entendiste de qué se trata. Simplemente que la mirada del que va es valorativa y por lo tanto te puede parecer malo, digamos, lo que estás mirando. Y lo podés hacer con toda libertad y con toda libertad lo podés criticar, porque también el arte tiene que ver con la mirada que uno tiene sobre el objeto y sobre lo que está expuesto, ¿no? ¿Qué transmite?
Tenemos que recuperar esa democracia del arte, que cualquiera lo pueda ver y pueda decir. Hace falta conocer de composición musical para decir esta canción me gusta o no. Pérezelli decía una cosa muy interesante, decía, ¿a usted le gusta el chocolate? Sí, uno decía. Bueno, ¿y lo entiende? No hace falta ni siquiera entenderlo. ¿Te gusta o no te gusta? Y en artes plásticos tenemos que recuperar eso, porque hubo tanta manipulación intelectual de que, bueno, si yo veo la banana colgada y no la entiendo, la culpa es mía, porque no soy suficientemente inteligente, porque no sé, porque no soy culto, porque no soy sensible. Y es mentira. O sea, el artista tiene que volver a tratar de tejer el puente con el espectador y llegar con un mensaje. Y si no llegas con ese mensaje, la culpa es del artista, no de la gente. Porque siempre el artista o el poeta trató de llegar y decir esas palabras que la persona quería decir y quizás no le salían. Bueno, el pintor tiene que volver a recuperar eso. No está en una torre de marfil. Y tenemos muy malos ejemplos. Los artistas como seres estrambóticos, soberbios, egocéntricos y la gente tratando de entenderlo. Empezó quizás con Picasso, que lo hizo sinceramente, y después se convirtió en una especie de personaje. Y eso es algo que le hace mal para mí.
Con este retorno, por otro lado, al realismo, ¿no? Que hay un movimiento grande. Vos acabás de ganar un premio, uno de los más importantes de Europa, que es
el Mod Portrait. Bueno, estuve en los premios más importantes, el año pasado estuve en algunos de los premios más importantes del mundo. Es re loco. Yo tengo una tesis de que si Leonardo da Vinci naciera en Buenos Aires no podría exponer. Tengo esa tesis. ¿Por qué? Porque generalmente nos va muy bien a los pintores que somos clásicos, que buscamos técnica, que estudiamos, nos va muy bien afuera. Y cuanto más lejos me estaba yendo mejor. Me fue muy bien en Tokio, fue nombrado uno de los 10 Masters of the World, unos 10 maestros mundiales de la pintura en Taipei. Me fue muy bien en Shanghái y bueno, ahora me estoy acercando por suerte. Me fue muy bien en Europa, que gané un premio muy importante este año, gané un premio importante el año pasado en Nueva York con el Art Renewal Center, donde empieza a haber una vuelta a la pintura clásica, a los pintores que nos esforzamos en aprender técnica, en contar una historia que la gente entienda, pero Argentina tarda en llegar.
¿Cuál es tu proceso, que yo lo he visto muchas veces? Vos decís que para hacer verdaderamente un cuadro, sí, primero hay que tener una idea, ¿no?
Sí. Sí,
algo que vos quieras realmente transmitir.
Sí. Yo trato de... Estoy escribiendo y vos sos testigo, sí, y sos una gran ayuda en lo que estoy tratando de escribir, que se llama Los Pilares del Arte. Porque si le preguntás al 90% de la gente hoy qué es el arte, no te vas a saber contestar exactamente qué es. Y menos si le preguntás qué es belleza o qué, y si están relacionados menos que menos. Entonces estoy tratando de ver si podemos volver a tener una definición de qué es arte. Porque si no tenemos definiciones de arte, y arte es cualquier cosa, arte es nada. Si arte es todo, no es nada, porque no puedo definir. Entonces yo digo que para hacer una obra de arte tenemos que tener 4 pilares. Un pensamiento, porque el arte es conceptual, lo aprendimos de Duchamp y lo tenemos que seguir aplicando, y antes igual tenía concepto. El arte tiene que tener concepto o idea. El arte tiene que tener sentimiento. Parece una ridiculez, pero la mayor parte del arte contemporáneo no contempla el sentimiento. Son pensamientos, son cosas muy frías. Y el artista tiene que ser sensible. Si yo veo un ballet, me emociono por el movimiento. Si yo veo una obra de teatro, si yo escucho una canción, no hay canciones que son matemáticas. Bueno, en pintura sí, hay arte que es una palabra o es una fórmula matemática prácticamente. El arte tiene que tener entonces pensamiento, sentimiento, tiene que tener un oficio, que aunque parezca mentira, también se perdió. El artista no tiene que saber hacer nada, supuestamente. Si yo quiero tocar el piano, tengo que saber dónde están las notas, cómo sentarme y cómo poner los dedos. Lo mismo pasa con la pintura.
Y pasarme horas de horas de horas,
y horas haciendo... Y cuanto mejor y mal lo haga, lo más probable es que pueda sensibilizar más. Bueno, ponerle que no sea lo más... Yo siempre digo, ninguno de los pilares es único. Pero sí, entre todos hacen arte. Y por último, la comunicación que hablamos. Si yo no soy capaz de llegar como un emisor y no soy capaz de llegar al receptor, algo no está funcionando. Entonces son cuatro pilares. El problema en la actualidad es que pensamos que cualquiera de los cuatro pilares por sí mismo es arte. Y ahí viene el error. ¿Solamente un concepto es arte? Solamente sentimiento tampoco es arte. Yo me siento en el piano y nunca estudié y me pongo a golpear el piano y a gritar y a llorar porque me dejó mi novia. No estoy haciendo una obra de arte, estoy haciendo catarsis. ¿Sí? Tampoco el oficio solo es arte, cuidado. Que hacer bien, yo hago un dedo perfecto y le hago la luz y la sombra con un pincel de un pelo, llego y soy el mejor hiperrealista. Si no le puse sentimiento ni concepto, para mí tampoco es arte. Y por último, si no tengo un receptor que entiende un poco o elabora el mismo una comunicación, tampoco estoy haciendo arte, porque me falta el otro. Entonces, en los cuatro pilares, para mí, recuperamos una esencia de qué es el arte, y a partir de esos cuatro pilares tenemos que volver a charlar sobre las artes, aunque sean plásticas.
Ahora charlemos de tu proceso creativo.
En general...
¿Qué siente Ricardo frente a una tela vacía, por ejemplo?
Vos sabés que cuando te conocí me preguntaste si era creyente, y creo que te respondí sí, aunque soy más dudante, ¿no? Porque yo me la paso... En esa cuestión de cuestionarme, de encontrarme. Y cada vez me encuentro más que hay un proceso místico, mágico o metafísico que es el primero para hacer arte. Vos te tenés que encontrar con algo que cada vez me cuesta más definir, ¿sí? Incluso hace poquito estuve leyendo a Kant, y Kant también lo llama el don o esa inspiración. Es muy difícil de definir, Guille. Y ahí creo que los artistas que hacemos esta búsqueda nos encontramos muchas veces con la cercanía con la fe, o con la cercanía con eso, llamalo como quieras, con lo metafísico. Y a mí las ideas me vienen de una manera medio así. En un sueño, a veces te viene como un rayo que te pega y decís, ah, tendría que hacer tal cosa. ¿De dónde salió exactamente? No lo puedo descifrar, pero lo tengo que hacer. Y ahí lo dibujo muy rápido en una planillita, en una...
Son las famosas, lo que antes eran las musas.
Las musas, y justamente estuve pintando las musas porque... Tiene una cosa muy linda las musas griegas, que hablaban en susurros, pero hablaban muy bajito. Entonces, si vos no estabas en silencio y concentrado, no las ibas a escuchar nunca. Y me parece que hay que estar en ese lugar de contemplación, de silencio, que te acerca a lo místico. Una vez que te llega la idea, sí tenés que empezar a implementar todas estas cuestiones racionales, de oficio, de sentimiento, para poderlas materializar.
Sos un pintor también que ha recuperado bastante lo religioso, porque de hecho has pintado, por ejemplo, la imagen que poca gente sabe, pero el cuadro original del cura Brochero, ese cuadro tan lindo que está con su sombrero y entra a la sierra con una cruz en la mano, y que el original lo donaste a mi parroquia, San Lucas, a nuestra parroquia. Pero que está, vos liberaste los derechos para que fuera reproducido, digamos, libremente, y de hecho está reproducido. Hay cantidad de iglesias en el país que tienen esa imagen puesta en un cuadro y tienen estampas de San Lucas, del cura Brochero. ¿Qué sentís cuando el arte alcanza esa dimensión que otro reza con el cuadro que vos pintaste?
Bueno, yo no sé si lo sabías, pero la razón por la cual empecé a estudiar pintura fue gracias a un Cristo que hice. Cuando estaba en el colegio San Bartolomé, en preescolar, hice un Cristo y la maestra llamó a mis padres para preguntarles si me habían ayudado o no a hacerlo. Mis padres me dijeron, no, somos siete hermanos, apenas sabían que tenía carpeta de dibujo, pobre. Y entonces le dijo, mándenlo a estudiar porque tiene realmente facilidad. O sea, de mis primeras obras, dibujos en ese caso, fue arte religioso. Y sabes, hasta cierta edad yo estaba bastante convencido de seguir un sacerdocio, que me encantaba la idea de dedicarme a la fe. Después me puse a pintar otras cosas, y cuando recuperé esa cuestión de pintar pintura religiosa, me di cuenta que trascendía todo. Por eso esas obras no las vendo, libero los derechos, porque me parece que a mí me conectan con algo que es intangible, que es metafísico, que me eleva. Y aparte, llegar a que una persona, más de una vez me pasó que saquen una estampita y le recen algo que es un cuadro mío, y yo hice la Virgen de Satanudos, que se viralizó mucho, el cura Brochero, Mamá Antula, hice un montón de obras religiosas que circula mucho, para mí es una emoción tremenda. Generalmente pongo la firma invisible prácticamente, libero los derechos, no las vendo, las dono, porque me parece que es la esencia de lo que tiene que hacer un artista, que es conectarse con algo que es superior a todo, al dinero y al mercado y a la fama, y hacer que la gente se conecte. Ahí está la comunicación más elevada, ¿no? La gente se conecta a partir de un hecho estético con algo que lo lleva a lo espiritual e incluso a creer. Una vez escuché a una persona decir, en Córdoba me pasó, si dejé la estampita, el cura garrochero al lado de la cama de un nene que estaba enfermo, qué sé yo, y al día siguiente, bueno, a través de un cuadro tuyo la gente siente que puso la oración para que Dios haga un milagro. Bueno, eso es lo máximo que puede aspirar un artista, me parece, llegar a ese nivel de al espíritu de otro, ¿no?
Y además hay una, te diría, en la tradición de la Iglesia, que no es la tradición evangélica, ¿no? De hecho es una controversia con la tradición evangélica el por qué nosotros, digamos, rezamos a través de imágenes. Y yo me gusta mucho siempre reflexionar sobre eso, porque en el capítulo 34 del Éxodo dice que no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, la prohibición, digamos, por la insistencia en la trascendencia del Dios del Antiguo Testamento. Pero entre medio de eso está la encarnación, ¿no? Que el Hijo de Dios cobró imagen, se hizo hombre, ¿no? Sí. Sí, en el texto de San Juan, que es tan lindo, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso es tremendo. O sea, para el mundo ortodoxo, el que tiene toda la tradición tan fuerte de los íconos, es más fuerte el tema de la encarnación que el de la Pascua. Porque ellos dicen, bueno, la Pascua es una consecuencia de la encarnación. Si no hubiese, Dios no se hubiese hecho hombre, no hubiera muerto en la cruz. Y por lo tanto es más importante la fiesta de la Navidad que la fiesta de la Pascua. Y es eso, Dios que no tenía rostro, ahora tiene un rostro humano. Y por lo tanto se lo puede pintar, se puede usar un ícono. Y de hecho los monjes rezaban para hacer esos íconos, tenían días de oración, de ayuno, a veces mezclaban el rojo con su propia sangre. Y esto me lleva a otro lugar que quiero charlar con vos, que es el tema de los artistas y la alquimia. Qué lindo. Me parece eso, un tema, ¿no? Interesante, ¿no?
Sí, es interesantísimo.
Es ligado también a lo místico. A veces poca gente sabe que en realidad la mayoría de los artistas de la antigüedad, hoy la mayoría, nosotros cualquiera vamos y compramos ya los colores hechos, pero exigía un conocimiento de la materia, el hecho de ser artista, tremendo. De hecho, ahora estoy leyendo un libro sobre Miguel Ángel, donde él, está muy bien el libro porque está escrito sobre mucha correspondencia de él con su familia, y cuenta que al principio, claro, se ve que los materiales que usaban en Firenze, con los que él había aprendido a hacer fresco cuando está trabajando sobre el techo de la Sixtina, eran diferentes, claro, que los que había en Roma. En Roma además había más humedad y por lo tanto los primeros frescos se le empiezan a llenar de moho.
Claro, se pudrían, porque el tema de los materiales es un tema fundamental para los artistas, y es muy lindo estudiar sobre el pasado, porque también te hace pensar en el ritual de pintar. Hoy que todo es tan rápido, tan banal, ¿no?
Tan acrílico.
Tan acrílico, tan desecado rápido, tan que no me importa, tan que me compro otro en la librería. Pensar que esos pintores viajaban, buscaban. Miguel Ángel es hermosa su historia porque buscaba un maestro que le haga el estuco para poder poner el pigmento, y dónde buscar, y con sus historias con los mármoles también, la búsqueda del material, esa recuperación del ritual cuando pintas, a mí me parece que es importantísima, que te conecta también con eso que no es meramente productividad. Hoy estamos en una sociedad que todo tiene que ser productivo, rápido, utilitario, y a mí me encanta pensar el arte también como la recuperación de lo inútil, en el mejor sentido, o sea, no peyorativo, sino lo inútil como aquello que no es utilitario, que no es servil a algo inmediatamente, sino que está sirviéndonos de una manera tan profunda que nos cuesta a veces entender cuál es, pero que es la más importante. Nos sirve a nivel muy profundo de los que creen en el alma, en el espíritu, si crees en la psiquis, hay algún lugar donde te hace muy bien hacer arte. Por eso es imposible, por más que se escriba, Dante escriba, el arte ha muerto, no va a morir. Porque hay una cuestión en esa alquimia de encontrar el color, del olor del aceite, del olor de la resina, de pensar. Hace poquito estuve haciendo unas prácticas sobre la alquimia de la pintura en la Grecia clásica. Y me di cuenta que los griegos, para pintar a la encáustica, tenían que calentar sus colores, porque pintaban con base cerosa. Entonces cuando te pones a calentar los colores, te das cuenta que se mezclan esa esencia de trementina que ponían en gotas con la miel, porque la cera tiene olor a miel, y se te llena el taller de unos vapores de miel que son hermosos. Y pintar en ese contexto un rostro como hubiesen hecho los entierros de Al-Fayyum debe haber sido místico también, mágico.
¿Qué es el color?
Bueno, el color es muy difícil de definir, ¿no? Es como el tiempo. El color es una frecuencia de onda, como la gente nos está escuchando ahora, ¿sí? En frecuencia de onda, si yo hablo más bajo es una frecuencia, si yo hablo agudo es otra frecuencia. Bueno, esa frecuencia de onda, que se puede medir en nanómetros, es la descomposición de la luz blanca en frecuencias que mis ojos, mi retina, la puede llegar a leer y en mi cerebro la puede llegar a interpretar. Lo que es loco es que el color es algo subjetivo. La frecuencia se emite, pero cada cerebro no sabemos si la recibe exactamente igual. Muchos cerebros pueden recibir distinto un rojo, por eso está lo más conocido son los daltónicos. Mi hermano, por ejemplo, tiene un daltonismo severo que yo pude haber heredado también, no lo heredé, y no puede ver un montón de colores, y ve un montón de grises o violetas donde en realidad hay rojos o verdes. Su cerebro ya lo captó así y toda su vida, si no le hubiesen hecho un estudio no lo sabrían. El color es algo que se nos regala, pero que también nosotros procesamos. El color sucede adentro de nuestro cerebro. Los demás animales no ven los mismos colores que nosotros. De hecho, compartimos, creo que con los calamares, aunque parezca mentira, nuestra percepción del color, y no casi con ningún otro animal del planeta. Eso en cuanto a la física del color, intangible. Pero después tenemos otra cuestión con el color, que es el color físico, ¿no? Que son ya no las mezclas aditivas de color, que son los haces de luz, sino las sustractivas. O sea, cuando nosotros nos encontramos con un polvito de color y eso, nos maravillamos con un azul que venía del ultramar, como alguna vez te escuché contabas, o un rojo, o el cinabrio.
De la piedra del lapislázuli, ¿no? Los colores, vos contabas siempre que los cuadros con azul eran cuadros como muy carísimos, porque sí. Digamos, se veía la calidad del cuadro, de quién lo había comprado, porque sí. Como el azul se venía o del ultramar, porque venía también de la piedra del lapislázuli, que era una piedra semipreciosa, molida.
Sí, sí. Algunas plantas indigoríferas empezaron a dar algunos azules, pero no eran muy estables, iban al verde. Después está entonces el otro estudio del color, que es el estudio del pigmento, que también es hermoso. Hace muy poquito estuve en Londres con los químicos de Winsor & Newton y estuvimos, ¿sabes qué? Tuve la suerte de ver el archivo. Cartas del 1700 de Turner pidiéndoles colores, o de Sorolla en el 1800 pidiendo colores, el rosa madre, los pinceles que usaba la reina Victoria. Me hicieron una recorrida por los archivos, lo que era la desesperación de los artistas por encontrar un color. Por favor, mándenme tal cosa, fíjense si consiguen ese rosa madre, pero no el vegetal, sino si lo pueden mezclar con... Bueno, toda esa búsqueda del color le daba una conexión con lo matérico al pintor, que hoy se pierde también. Porque hoy no es que desprecie lo digital, es hermoso, ¿eh? Mi hijo dibuja en digital. Pero digo, hay una mística en la alquimia del color que es tan hermosa para el que lo experimenta.
Es parecido a cuando uno entra en una biblioteca y siente el olor de los libros, o ojea un libro. Exacto. A un ebook, ¿no? Que sin duda es más cómodo, porque te lo llevas en cualquier lado, tenés un montón de libros metidos ahí. Pero yo me acuerdo en el seminario en Villa Devoto, ya con esto tenemos que ir redondeando, pero de entrada, yo estudiaba mucho en la biblioteca extraordinaria, de esas cosas, esos tesoros que tiene Buenos Aires, de un salón enorme con dos pisos de altura, con el balcón que recorre los 8 metros de altura de techo, con el segundo piso y sus escaleras de caracol. Pero ese olor de la madera mezclado con el olor de los libros, la verdad que es una cosa irreemplazable, ¿no? Ricardo, gracias por compartir este espacio, gracias por todo el tiempo que me dedicas.
No, y gracias a vos,
serte franco también.
Son momentos súper ricos, me parece que ya te digo, yo las primeras veces que venías a pintar el taller, vos me decías gracias por la clase y yo te decía gracias a vos. Creo que siempre sentí que aprendí más yo de vos que vos de mí, aunque te haya enseñado cosas de color, así que gracias de corazón.
Ricardo Selma, artista plástico. Gracias.
Marcó tu semana. Temas actuales tratados de una manera diferente.